Weight loss solutions are not one-size-fits-all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com.
Para lo que te mueve, Estafeta presenta.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por invitarme a tu programa y muchos saludos a Ciro.
Muchísimas gracias, diputado. Ahora, ¿cómo terminó este acuerdo, Santiago? Ya vimos el tema de, pues, el posicionamiento de ella, la diputada. Vimos una grabación también, la escuchamos con atención del senador. Pero ¿cómo terminan de zanjarse esas diferencias? ¿Sí terminan de ponerse de acuerdo? ¿Sienten ustedes que a pesar de los números por ahí puede haber algún riesgo todavía de quiebre?
No, mira, ya se firmó un acuerdo, un convenio entre ellos dos. Fue un convenio ciertamente complejo porque pues duramos días y días estando platicando con ellos y ellos entre sí. Te platico la última versión del convenio. Fueron 11 de ellas en donde íbamos con uno, íbamos con otro, ellos mismos se juntaban. Y finalmente llegaron a un muy buen acuerdo, porque no solamente es un acuerdo entre dos liderazgos panistas que aspiraban a ser nuestros candidatos en Aguascalientes, es un acuerdo de equipos. Me explico la complejidad. No era tanto de ellos, aunque inicialmente, por supuesto, era entre los dos, pero era también entre los equipos, porque cada uno de ellos tiene sus equipos y ellos... Los equipos quieren verse reflejados en espacios para la elección del próximo año. Y entonces fuimos acomodando a cada uno de ellos de acuerdo con los espacios que se requerían. Y eso fue la complejidad, digamos, del acuerdo. Pero ya una vez estando todos los equipos de acuerdo, que eso es lo verdaderamente importante, aparte de los liderazgos son pues quienes los apoyan. Entonces, claro, platicamos con los principales liderazgos de sus equipos, y el acuerdo ya está firmado. Fuimos testigos de honor el secretario general y su servidor, el secretario general de elecciones, Armando Tejada, y tu servidor, y también el presidente del partido y la secretaria general. O sea que es un acuerdo firme, muy sólido, por eso, porque incluye a los equipos de cada uno de ellos.
Entonces, es bien importante esto, Santiago, perdón la interrupción, porque efectivamente por ahí habíamos percibido en el equipo de alguno de ellos un permanente ruido en la comunicación, en el sentido de decir, y ya viste, y ganamos, y mira, y no sé qué, y metiendo ese ruidito raro, ¿no? Que dices, bueno, pues es de repente muy característico en las pugnas de los equipos, pero pues no en una muy importante para ustedes, como es Aguascalientes.
Así es. Y finalmente fue ya lo que ocurrió, todos ganaron en el fondo, y quien ganó pues fue el PAN, y pienso yo y estoy convencido que va a ser Aguascalientes, será bien gobernado por el PAN, pero eso fue la unidad. Yo les decía a cada uno de ellos que hablando nos debíamos de entender bien, hablando se entiende la gente, y sobre todo les dije, miren, ya abrimos el diálogo con un gobierno que no había querido dialogar con nosotros pues, en los últimos 3 años.
Correcto.
No podemos ser, digamos, farol de la calle y oscuridad en casa. O sea, que tenemos que probar los panistas que sabemos hablar entre nosotros, que podemos llegar a acuerdos y lo más importante, que los podemos cumplir. Y eso fue exactamente lo que hicimos, Manuel. Estamos muy contentos de anunciar esta gran esta gran unidad dentro del partido y máxime en un bastión nuestro como es el de Aguascalientes.
Es correcto. Ya los riesgos estos que se veían, digamos, que el senador Antonio Martín del Campo estuviera hablando con la gente de Movimiento Ciudadano, fundamentalmente escuchaba yo esa idea de que si no le gustaban las cosas, si iba por Movimiento Ciudadano, quedan desvanecidas desde la óptica del CEN del PAN.
Totalmente canceladas, Manuel. Se habló específicamente de ellos, se habló con los equipos, todos cerraron filas. Cuando ya vieron que estaban ellos reflejados dentro del acuerdo, se sentían, digamos, dentro del próximo gobierno, con sus espacios, con los equilibrios necesarios, por supuesto que con un criterio de género también, para que mujeres y hombres se vieran reflejados en los acuerdos. Entonces ya es un mismo equipo, ya no podemos hablar equipos, es un solo equipo, es una unidad, y con esa unidad nos vamos a ir a campaña y estamos muy contentos. Por supuesto que sigue una contienda interna, Manuel.
Sí, sí,
porque lo que se hizo fue que los dos aspirantes, digamos, con estos liderazgos y con esta presencia, se unieron y están esperando a ver quién más se puede registrar. Cualquier panista, mujer o hombre, puede hacerlo. Y si lo hace, pues habrá una contienda interna, pues, pero ya en una situación, digamos, que cuando menos, por lo que hace a los dos aspirantes con este capacidad y poder de liderazgo, ya están unidos.
Perfecto, entonces ahí, y vendrá esta, entiendo, creo que es primeros días de enero hasta el 10 de febrero, por ahí, ¿no?, el registro.
Exactamente, Manuel, así es.
Es correcto.
Entonces todavía tendremos que pasar esa etapa, pero ya confiamos que con este acuerdo de unidad nos va a ir bastante bien.
Excelente, muchas gracias, Santiago. Santiago Krill es presidente de la Comisión Política del PAN. Aprovecho la oportunidad para preguntarle, Santiago, sobre esta, pues esta dura o nueva, o sí que no es nueva, andanada de críticas, fundamentalmente de críticas, del presidente López Obrador, que ayer de alguna forma como que atenuó tantito su posición del viernes, tantito, sobre el tema de la decisión que tomó el INE 6 de los 11 consejeros por aplazar algunos de los pasos en el caso de la revocación de mandato, ya muy explicado en este tema, pero pues aparentemente lo que dicen es dinero, ¿no? Propuestas, pues pocas de parte de todos los gobernadores, gobernadoras, jefa de gobierno, diputados, por supuesto, muchas críticas, pero pues leo hoy en Universal, dice oposición a lista bloque de defensa del INE. ¿Qué piensan ustedes, Santiago?
No, pues eso, mira, es verdaderamente un absurdo, es una especie, Manuel, de mundo al revés, y te voy a explicar por qué. Sí. La INE, en su autonomía constitucional, tiene todo el derecho de hacer su presupuesto para el ejercicio de la revocación del mandato, y lo hace conforme al costo que tiene una elección nacional, que además acabamos de tener, o sea que no hay manera de esconder números ni inventar nuevos números, son los que son. Uh-huh. Bueno, esa propuesta la hace el INE. La Cámara de Diputados la rechaza, increíblemente, después de que el propio consejero presidente fue más de 5 horas al pleno de la Cámara de Diputados a explicar a detalle ese presupuesto. A eso fue, exclusivamente porque había impugnación por parte del grupo de Morena y de sus aliados de que estaba muy costoso el ejercicio. Y lo fue explicando en esas 5 horas, desmenuzando detalle a detalle. Bueno, a pesar de ello, la Cámara de Diputados, la mayoría, digamos, encabezada por Morena, aprueba un presupuesto totalmente insuficiente para llevar a cabo el ejercicio. La oposición, estuvimos en contra, yo creo que fueron más de un ciento, Manuel, más de un ciento de intervenciones en tribuna, diciéndoles al grupo mayoritario de Morena que era un equívoco. Y te voy a decir qué es lo que está de por medio, porque a lo mejor, la opinión pública solamente se ha centrado en la parte del dinero, pero te voy a decir lo que está de por medio, que es lo más grave. Uh-huh. Es que con ello la Cámara de Diputados nos impide a los ciudadanos llevar a cabo el ejercicio de nuestros derechos políticos. Fíjate tú lo grave. Uh-huh. ¿Por qué? Porque por una parte el INE, tiene la obligación constitucional de ejercer esa función de revocación del mandato. Es su responsabilidad de acuerdo con la Constitución. Y en el fondo es el garante de ese derecho político que tenemos ciudadanas y ciudadanos para acudir a una consulta y votar la revocación o no del presidente de la República. Ese es nuestro derecho político. Uh-huh. Bueno, cuando la Cámara de Diputados no aprueba los montos requeridos, ¿qué es lo que está haciendo en el fondo? Pues nos está anulando nuestros derechos políticos. Es algo increíble, o sea, está violentando la Constitución. ¿Y qué hizo el INE? Al ver que se estaba violentando la Constitución por la insuficiencia de recursos, acude a la
Santiago.
A corte. Uh-huh. No tengo recursos suficientes para llevar a cabo este ejercicio, que es mi responsabilidad constitucional. El otro poder, es la Cámara de Diputados, no me entregó recursos suficientes o necesarios. Uh-huh. Entonces, tú me vas a decir, corte, que eres la intérprete de la Constitución, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el calendario, obviamente, seguía corriendo, la Corte no ha resuelto, y lo que dijo el INE fue, vamos a convocar a un Consejo General, a una sesión de Consejo General, y vamos a decidir qué hacer. Y la decisión que toman a mí me parece la correcta. Es decir, vamos a esperar a que la Corte decida quién tiene razón. Si tiene la razón la Cámara de Diputados o el órgano de autonomía constitucional que es el INE.
Pero pues ya vio Santiago que su compañero casi de bancada en la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, pues les quiere hacer pues procedimientos penales, dice que no los quiere meter a la cárcel, que decida el Ministerio Público, pero pues cuando alguien acusa a alguien de algún asunto penal, pues es porque trae esa intención.
Pero mira, ahí tenemos un punto de vista distinto. Y es tan distinto por lo siguiente, porque lo que está haciendo desde mi punto de vista, fíjate, lo que está haciendo desde mi punto de vista el INE es el ejercicio de un derecho constitucional que tiene el INE de ir a la Corte y decirle, oye, Corte, la Cámara de Diputados no me dio dinero suficiente, ¿cómo cumplo mi responsabilidad constitucional? Es lo que le está diciendo. Y la Corte lo que tendrá que decir es, primero, ¿cómo se debe de llevar a cabo el ejercicio de revocación del mandato? Si existen o no fondos suficientes. Y si no existen fondos suficientes, ¿qué medida sustitutiva tendrá que adoptar el INE para llevar a cabo ese ejercicio? Entonces, por lo tanto, no hay ninguna falta, desde mi punto de vista, ni siquiera administrativa. Ya no digamos, Manuel, penal. Al contrario, en todo caso, la Cámara de Diputados está incumpliendo una obligación constitucional. Fíjate la gravedad, ¿eh? Es al revés. ¿Por qué? Porque la falta viene de la insuficiencia de recursos. La discusión viene de la insuficiencia de recursos, sino más que eso repercute en los derechos políticos de todas y todos los mexicanos.
Ya lo entendí.
Derechos políticos que están en el artículo 41 de la Constitución, con toda claridad, que cuando se convoca a un ejercicio de revocación de mandato, todos los ciudadanos en ejercicio de votar pueden acudir. Pues nos está impidiendo ejercer ese derecho.
No, pues ya.
Ahí está la cuestión.
No, perfecto, nos quedó muy claro. Creo que entonces entendemos por ahí va a ir este tema de la defensa. Y muchísimas gracias por
supuesto,
Santiago, por todo esto. Y felicidades por Aguascalientes.
Al contrario, Manuel, muchas gracias a ti y muchos saludos a Ciro, por favor.
Gracias, igualmente. Su parte muy amable.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.